estaba entonces Benja Walker. Hasta ahora en la Nuevo Mundo escuchamos jóvenes nacionales también en este nuestro espacio, orientado cada semana a ver qué es lo que está ocurriendo con las instituciones dedicadas al trabajo con la juventud, con las infancias. Conversamos también con los jóvenes desde diversas perspectivas. Hoy queremos descubrir un nuevo proyecto, una nueva plataforma que se vincula con los intereses de la juventud en el proceso de la nueva constitución. Se trata de Voces de Chile, plataforma que ha sido lanzada, presentada ya esta semana, en esta jornada precisamente. Así es que vamos a conversar el día de hoy con Francisco de Ferrari, director de vinculación con el medio de la Universidad Cardenal Silva Enríquez, institución que está detrás, ¿no? Detrás de este Voces de Chile. Los saludamos. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, un placer para nosotros conversar contigo, y lo primero es preguntarte respecto a cómo resultó este lanzamiento, ¿no es cierto?, en esta jornada, algo que me imagino se venía preparando desde hace bastante tiempo y que significa mucho para ustedes en esta etapa en que se quiere decir algo, ¿no?, se quiere incidir, se quiere participar en el proceso de la nueva constitución, pero con las voces de las juventudes.
Así es, mire, bueno, muchas gracias por la invitación. Y tal como decías tú, hoy día en la mañana, a las 11 de la mañana, tuvimos el lanzamiento del proyecto, en el fondo Voces de Chile, los y las jóvenes en el proceso constituyente. Bueno, contamos con la participación de distintas personas, entre ellos, bueno, autoridades de la universidad, en fin, que está bastante comprometida, pero también con otras entidades e instituciones que se han sumado. O sea, hay una red de universidades, entre ellas la Pontificia Valparaíso, la Católica del Maule, de Concepción, de Temuco, el Centro de Formación Técnica ENAC, UNICEF, la Fundación Pontificia Escolas Ocurrente, que es una fundación que trabaja, creada por el Papa Francisco, y que trabaja con adolescentes y jóvenes en prácticamente todo el mundo. Y efectivamente tuvimos un rato donde pudimos presentar más o menos los objetivos, tener breves saludos y después comentar un poco de qué se trata propiamente el proyecto.
Genial, cuéntanos eso mismo, ¿no? Acá yo ya tengo abierto el proyecto para todos nuestros auditores que quieran conectarse y que quieran saber, por ejemplo, de qué manera se puede participar. Ya está allá disponible Voces de Chile en el sitio web de la UCSH.cl. Me preguntan por el país que sueño o qué deseo, y debo decir que mi deseo es que en Chile el hombre y la mujer sean respetados. Así parte la presentación del proyecto. Palabras importantes, ¿no?
Claro, sí, súper importante. Y mire, a la larga, nosotros, desde la universidad, nosotros y nosotras, convocando a estas otras instituciones, dijimos, bueno, el proceso constituyente que está en curso, se ha alargado un poquito más de lo esperado por la pandemia, ¿no es cierto? Pero el proceso constituyente en curso es expresión de un... Lo vivimos en octubre del año 2019, ¿no es cierto? De un movimiento social, político, en parte liderado por adolescentes y jóvenes que fueron clave. Y sabemos también que se canaliza en términos institucionales en una sociedad democrática como esta con el proceso constituyente, pero la y los jóvenes y adolescentes que fueron protagonistas en aquellos sucesos, muchos de ellos quedan fuera o quedan al margen porque la institucionalidad no les permite participar, ya sea porque no tienen la edad para poder votar o porque a la larga se sienten excluidos igual del sistema, o sea, desconfían radicalmente de todo tipo de instituciones. Entonces lo que nos planteamos, esto fue como en septiembre del año pasado, fue por qué no construir y facilitar una plataforma y mecanismos de participación para escuchar a adolescentes y jóvenes de Arica a Punta Arenas en torno a la nueva constitución, y no solo para escucharlo en términos, se podría decir, como ya otra consulta más que le plantea que cuáles son los sueños del Chile, cuál es el sueño de la sociedad, no, sino que dijimos, como quisimos poner la pelota contra el piso, como se dice futbolísticamente, y circunscribirlo al ámbito constitucional. O sea, nos parece súper importante que haya un espacio o que hayan instancias de formación. Acá hay que prepararse para el debate constitucional, saber en qué consiste una constitución, qué se le puede pedir a una constitución, cuál es su alcance, pero a la vez generar, como decía, una serie de herramientas, mecanismos y plataformas que permitan ir recogiendo esa diversidad de voces de tantas y tantos jóvenes repartidos de Arica a Punta Arenas. Eso en términos como generales. Y podríamos decir, bueno, el proyecto mismo tiene tres etapas, si se puede decir. Una primera que fue la que... ¿Perdón?
Sí, sí, tres etapas que, sí, que tienen que ver precisamente con el encuentro, según estoy revisando aquí en la plataforma. Bueno, y también señalar que aquellas palabras que yo dije al comienzo, me preguntan por el país que sueño o que deseo, y debo decir que mi deseo es que en Chile el hombre y la mujer sean respetados. Pertenecen a Raúl Silva Enríquez, ¿no? El cardenal, en Mi sueño de Chile, en el año 1991. Esas palabras, para que alguien que tenga la duda allí no se quede con la interrogante. Sí. Así es que continúa nomás contándonos sobre estas etapas, Francisco.
Sí, muchas gracias. Mira, comentaba que la etapa, la que se lanzó hoy, que es la primera, no son secuenciales, directamente secuenciales. La primera es una plataforma de consulta individual que ya está en la página web que tú mencionaste de la universidad, ucch.cl. Ahí hay un banner que está el proyecto, entonces uno ingresa y hay una consulta virtual online que son aproximadamente 40 preguntas en torno a temas constitucionales. La idea es que la persona vaya, se inscriba y comience a responder, en el fondo, según lo que conoce, según lo que le interesa. Y si no conoce algunas cosas, por ejemplo, mira, sabes que no tengo idea de cuál es la diferencia entre Estado y gobierno, o qué quiere decir un sistema presidencialista y uno semipresidencial o uno parlamentario, que son los debates que se van a dar. Creamos para eso un glosario constituyente que está también a disposición y se puede descargar de manera gratuita para que las distintas personas lo puedan utilizar como una herramienta o un insumo para estos diálogos. Entonces, una primera etapa que es la consulta individual virtual, eso nos va a entregar una gran cantidad de información para análisis, pero después tiene una segunda etapa que es la más rica a la larga, que son los cabildos o encuentros comunitarios. Es la lógica de los cabildos que se han venido gestando en el último tiempo, después de la revuelta popular de octubre del 2019. La idea es, por ejemplo, en el contexto escolar, un profesor de segundo medio va y dice, ¿sabes qué? Quiero aplicar este cabildo con los estudiantes para que la información la podamos subir a la plataforma y se pueda hacer analizada. A mediados de mayo vamos a subir unas fichas, en el fondo vamos a entregar una suerte como de pauta para poder trabajar estos temas, y lo importante sí es que quienes lo utilicen, ya sean instituciones formales como colegios, universidades, organizaciones sociales o un grupo de amigos y amigas que quiera reunirse sin más, lo importante es que puedan registrarse y puedan subir la información, porque eso abre a la tercera etapa, que es la sistematización de todo esto. Y la sistematización es clave. Tenemos un grupo de investigadores e investigadoras de la universidad y de otras universidades que lo que van a hacer es consolidar todo esto en un gran documento, que va a ser el documento de sistematización, y este documento se lo vamos a entregar a los 155 constituyentes en octubre, noviembre de este año. ¿Por qué? Porque queremos, en el fondo, incidir. No queremos como entregar y un saludo a la bandera al final del proceso, sino que queremos que ellos tengan sobre su mesa la voz o las voces de adolescentes y jóvenes de Arica Punta Arenas.
Perfecto. Me parece, Francisco, una idea bien contundente en ese sentido, ¿no? Va a servir esto como un insumo relevante que va a llegar, digamos, en una carpeta, va a llegar... para que todos, finalmente todos y todas quienes sean electos y electas ahora en mayo, puedan saber en un documento, desde un documento sistematizado, cuáles son esos intereses, cuáles son los temas que más se repiten, para que de alguna manera el impulso, el ímpetu, el deseo de la juventud llegue a estar presente en el espíritu que tenga la nueva constitución. Como tú decías, es bien relevante nunca olvidar que todo esto que estamos viviendo se debe muchísimo a jóvenes, fueron precisamente secundarios incluso, ¿no? Quienes partieron con todo esto en aquella semana del 18 de octubre, y muchos de esos jóvenes no van a siquiera poder votar. Entonces es bastante injusto de alguna manera que la mirada de la juventud no esté presente. Así es que me parece relevante este trabajo que está llevando adelante la Universidad Silva Enríquez, y por ello me gustaría también saber con qué tipo de organizaciones se quieren seguir vinculando, ¿no? Porque acá en el mismo sitio web está establecida la propuesta para que las organizaciones se adhieran, ¿no? Hay una parte en donde dice: adhiérete al proyecto. ¿Cómo adhiero mi organización a este proceso? ¿Qué significa que mi organización adhiera a este proceso? Cuéntanos un poco sobre aquello, cómo quieren seguir expandiéndose.
Sí, gracias. Mira, ya hemos sostenido una gran cantidad de reuniones y conversas con un número importante de organizaciones. Por ejemplo, una universidad, no sé, la Católica del Maule, lo que va a hacer la Universidad Católica del Maule es que va a ofrecer esta ficha en el Fondo para el Desarrollo de Cabildo y va a difundir la encuesta virtual con todos sus estudiantes. Entonces, ahí esperamos llegar de inmediato a 5.000, 7.000 estudiantes, lo mismo que la Silva Enríquez, la Católica de Valparaíso, del Norte, en otros lados. O sea, hay en el contexto de las instituciones que son, entre comillas, instituciones formales como las educativas, por ejemplo, ahí estamos convocando a todas las instituciones a que se sumen, porque el trabajo de los estudiantes con la adolescente y los jóvenes, en el fondo, estas reflexiones se tiene que dar, independiente de lo que pasó, si mal no recuerdo, la semana pasada, que hubo efectivamente un debate a nivel legislativo si el Estado podía motivar a los colegios que trabajen los temas constitucionales con los jóvenes, y no hubo el quórum, lo que nos parece que es una aberración. O sea, impedir que el Ministerio de Educación pueda motivar a las instituciones educacionales a que trabajen este tipo de temas tan relevantes con sus estudiantes es realmente es un absurdo. Pero no obstante aquello, lo que estamos convocando es a las instituciones, ya sea que metiéndose a la página web y adhiriendo al proyecto tal como mencionabas tú, que ahí hay un banner y hay un formulario y después nosotros tomamos contacto con ellos, o escribiéndonos directamente a los correos electrónicos diciéndonos: ¿sabes qué? Mira, tengo una organización y me gustaría sumarme, ¿cómo puedo aplicar? ¿Cómo puedo desarrollar un cabildo? ¿Puede venir alguien de la universidad? Bueno, sabemos que en el contexto actual la mayoría van a ser virtuales, ¿no? Pero ¿puede alguien de la universidad sumarse y hacer de facilitador? Todo eso es posible, y la propuesta nuestra es que los cabildos especialmente sean como autogestionados, o sea, que el instrumento que les vamos a entregar no sea necesario que vaya una persona de la universidad o se conecte, sino que se puedan distribuir tareas al interior del grupo y lo puedan desarrollar.
Muy bien, así entonces la idea es que esto pueda ser un proceso en que diversas organizaciones y de todo tipo puedan sumarse, ¿no? Que no se requiera un poco, digamos, la tutela de una institución mayor como una universidad. Eso va a ser bien interesante para que lo escuchen otros tipos de organizaciones, como me imagino pueden ser juntas de vecinos, grupos territoriales, culturales. Puede ser una buena oportunidad para seguir desarrollando diálogo en torno a los temas que interesan a los jóvenes en la nueva constitución. En esa misma línea, Francisco, quiero preguntarte respecto al tema de cómo las investigaciones previas a ustedes les han ayudado para un poco tener cierta orientación de cuáles son los temas que a los jóvenes les están preocupando. Acá, por ejemplo, en el mismo sitio web me encuentro con la columna que publicó Rodrigo Torres, que es precisamente investigador del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad de Cardenal Silva Enríquez. Y claro, allí él en su texto en el mostrador fue publicado hace referencia precisamente a demandas sociales que han ido articulando durante la última década, ¿no es cierto? Las movilizaciones que llegaron al 2019, recordemos los movimientos juveniles en torno a la educación, conversar sobre educación, conversar sobre la educación heredada desde la dictadura, o también lo que han sido los movimientos por la equidad de género, el movimiento feminista, o incluso los movimientos también medioambientales, que son otra temática en donde la juventud ha tenido un impulso bien relevante. ¿Qué nos puedes decir desde esa perspectiva, Francisco? Los temas que también ustedes creen que van a ser preponderantes también en la conversación.
Sí, bueno, la universidad es como ha tenido desde su origen un foco muy importante en temas de educación, juventud, desarrollo humano. Son como, nos apasiona en el fondo el trabajo y la investigación en torno a adolescentes y jóvenes. Es como la expertise que tiene. Y por eso tiene un centro que antiguamente se llamaba el CEJU, el Centro de Estudio de la Juventud, que tenía, no sé, 30 años, y ahora se llama el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, y que hay un grupo de investigadores e investigadoras, hay un magíster, hay un doctorado en juventud, en Ciencias Sociales y Juventud, porque la universidad esto le viene dando vuelta hace mucho rato, y luego las investigadoras nos han dicho, mira, ¿saben qué? Acá hay que profundizar, los datos nos están entregando que los jóvenes, fuera de los clásicos clichés de que los jóvenes o que no están interesados o que no creen en las instituciones o que bla, 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 no, los jóvenes están muy interesados. Lo que pasa es que las maneras de cómo hoy por hoy se entiende la participación juvenil o de adolescentes es muy distinta a las categorías que teníamos hace 20 años. O sea, eso nos pasa también en la universidad. No sé, cuesta conformar una federación de estudiantes. Y ahí uno puede preguntarse, ¿es porque los jóvenes no quieren participar o es porque la categoría o las lógicas de una federación estudiantil hoy por hoy no les son relevantes? Y en general eso es lo que está sucediendo, es que hay que abrir espacios, las instituciones tenemos que ser capaces de abrir espacios, de investigar para escuchar a los y las jóvenes, para ver cuáles son sus percepciones, cuáles son sus reflexiones, su crítica y también su idea, las propuestas. Y en ese sentido, este proyecto de Voces de Chile viene a hacer un aporte en esa línea.
Muy bien, entonces, para ir cerrando esta conversación, Francisco, reiterar los ejes centrales para motivar a quienes nos estén escuchando y que pudieran estar también interesados, interesadas, ¿no? ¿Quiénes pueden sumarse? ¿De qué manera? ¿Cómo vincularse con este proyecto que es Voces de Chile y que busca ser un documento que se le entregue, en definitiva, a quienes van a escribir la nueva Constitución, que recordemos serán 155 personas elegidas el día 15 y 16 de abril? Cuéntanos, Francisco.
Sí, tal como tú dices, bueno, la invitación, más que nada, es reafirmar el deseo que tenemos de que se generen espacios de participación, de reflexión, de deliberación también entre los adolescentes y los jóvenes. La invitación es a cada persona individual, pero también a las instituciones para que se contacten con nosotros, para que adhieran, para que puedan utilizar las distintas herramientas. Y nosotros también como universidad, o sea, esto no culmina con la entrega de un documento de sistematización, sino que la idea ahí es, por ejemplo, si un colegio hace que sus estudiantes participen, nosotros le vamos a entregar, si ellos lo piden, un informe para que tenga la información generalizada de sus estudiantes, para que vea qué es lo que están pensando, qué es lo que reflexionan. Es un material que es muy importante para cualquier institución. Y a la vez para hacer análisis comparado, o sea, propio de la academia, en el fondo, que es hacer investigación al respecto. Así que volvemos a insistir la invitación. Ojalá que podamos volver a encontrarnos en un tiempo más para contarles cómo vamos o transmitirles los resultados de este proyecto. Y le agradecemos nuevamente a la Radio Nuevo Mundo por su vocación social y pública al poner estos temas en conversación.
Genial, entonces, a descubrir el sitio web Voces de Chile en Google se puede encontrar fácilmente o entrando directamente, ¿no?, al sitio de la universidad, que es ucsh.edu. de Universidad de Católica Silva Enríquez.cl, Voces de Chile. Allí va a ingresar inmediatamente, está todo el contenido, todo el proyecto y la manera ya de inscribirse, participar y vincularse. Así es que le agradecemos en esta jornada a Francisco de Ferrari, director de vinculación con el medio de la Universidad Católica Silva Enríquez. Francisco, muchísimas gracias por la conversación.
Un abrazo a usted, que estén muy bien.
Vale, gracias, chao.